¿Están encendidos ya? Vale, perfecto. Bueno, pues muy buenos días. Vamos a empezar la sesión de la mañana y vamos a empezar con una sesión centrada en el área de la rehabilitación. Siempre que afrontamos una enfermedad grave y que tiende la cronicidad, la palabra, el concepto de rehabilitación es un concepto que estamos manejando continuamente porque, lógicamente, sabiendo que no podemos curar la enfermedad, nos preocupa muchísimo cómo podemos conseguir que las personas tengan la máxima calidad de vida que, como veremos a lo largo de la mesa, puede venir mediada bien por la recuperación de capacidades de la persona o bien por la modificación del entorno para que esa persona sea más funcional. En esta mesa, bueno, pues tenemos a tres ponentes. Lo que vamos a hacer es presentaciones de 20-25 minutos. Para avisar de que faltan 5 minutos, yo subiré a la mesa, que será una señal inequívoca de que solo faltan 5 minutos, y trataremos de reservar un turno de 10 minutos al final para preguntas. Y sin más, voy a pasar a presentar a la primera ponente. Ella es Blanca Yáñez. Ella es psicóloga clínica, doctora en psicología y directora del CRPS Keiles de aquí de Tudela, ¿no? Por lo tanto, ella es la primera persona que nos va a hablar. Yo creo que nosotros podemos bajar y escuchar. Adelante.
Bueno, en primer lugar, agradecer a la Sociedad Vasco Navarra de Psiquiatría, personalmente a Jorge y a la UME de Tudela la invitación que amablemente me habéis hecho. Quiero compartir, quiero explicar un poco cómo es nuestra manera de entender la rehabilitación psicosocial. Como muy bien ha dicho Nacho, yo soy directora del CRPS Keiles, creo que además ayer fue nombrada en varias ocasiones. Pero bueno, decir que realmente vengo en representación de otros 4 centros de rehabilitación y de los dispositivos residenciales que Abanvida gestiona en la Comunidad Foral de Navarra. Quiero dividir mi exposición en 2 partes. Quiero una primera teórica, espero que sea muy breve, pero que de alguna manera me pueda ayudar a encuadrar la derivación práctica, o sea, qué es lo que nosotros estamos haciendo en este momento los CRPS, pues de una manera un poquito más extensa. Entonces, pues que pido que un poquito de paciencia en estos primeros 3 o 4 minutos. Bueno, nosotros iniciamos nuestra andadura en el año 2005, vamos ya camino de los 11 años, y cuando empezamos nuestro modelo de trabajo se basaba en el modelo de la rehabilitación psicosocial. ¿Cómo se define? ¿Qué quiere decir rehabilitación psicosocial? Bueno, supongo que lo sabrán, pero bueno, por si acaso, muy brevemente, la definición que Abelardo Rodríguez da sobre la misma es aquel proceso cuya meta es ayudar a las personas con discapacidades psiquiátricas a reintegrarse en la comunidad y a mejorar su funcionamiento psicosocial, de modo que, bueno, de alguna forma se pueda mantener en el entorno de la manera más normalizada e independiente posible. Es una definición clásica. Esto significaba, por una parte, mejorar la calidad de vida, es decir, ayudándoles a volver a asumir ciertas responsabilidades. Opera en todas las áreas, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida académica, en ocio, etcétera. Se comparte estrategias con otros campos, como puede ser la psicología, la pedagogía, la terapia ocupacional, el trabajo social, etcétera. Y además es diferente y complementario a los tratamientos farmacológicos. Pero conforme nosotros íbamos ahondando en nuestro trabajo, pues empezamos a comprender que la rehabilitación psicosocial era algo más. Era devolver la dignidad de las personas con diagnóstico de trastorno mental, de las personas con enfermedad mental o, como a nosotros nos gusta decir, de las personas con problemas en salud mental. Mejor dicho, era ayudarles a recuperar la dignidad. El tema de la dignidad es un tema central y prioritario para las personas que trabajamos en el modelo que voy a explicarles, y no es algo que nosotros nos hayamos inventado. De hecho, nos ampara la normativa vigente. Si leemos la Constitución española, el artículo 9, el artículo 10, el artículo 49, veremos que así lo dice. No me voy a alargar porque el tiempo es tan limitado que no. Pero claro, nosotros en la reflexión diaria veíamos que había una serie de factores que entorpecían esta labor que estoy planteando en detrimento de la dignidad de las personas con trastorno mental. Voy a nombrar algunos. Pues la atención centrada en los síntomas y no en las capacidades, el no cumplimiento del consentimiento informado, los efectos adversos derivados del tratamiento, la falta de tiempo, formas de comunicación inadecuadas, el estigma, el autoestigma, el anticiparse a las necesidades, sobreprotección y paternalismo, falta de representatividad y especialmente el estigma por parte de los profesionales. Determinadas palabras, frases y comentarios que nosotros escuchamos dentro y fuera de nuestros servicios nos hacen plantearnos cuál tiene que ser la posición hacia las personas con trastorno mental. Las voy a compartir con ustedes en un pequeño documento de 2 minutos. Bueno, y es por todo esto y por más, por supuesto, porque por lo que nosotros giramos hacia un modelo de trabajo diferente, un modelo de trabajo desde nuestra humilde opinión, por supuesto, más respetuoso con la persona con problemas con salud mental, alejado del síntoma y de la patología y acercándose a lo que puede ser la capacidad y el bienestar y la salud. Este modelo es el modelo de recuperación en salud mental y es lo que voy a pasar a explicarles a partir de ahora, ¿no? Bueno, el modelo de recuperación en salud mental reconoce a la persona con problemas de salud mental como verdadera protagonista del proceso terapéutico y de su proceso de vida y además contempla las características únicas de los seres humanos dentro de la diversidad y en el marco de los derechos humanos. Tiene 4 componentes principales. Encontrar esperanza y mantenerla. Nosotros hace un año celebramos aquí en Tudela unas jornadas, invitamos a determinadas personas con problemas de salud mental, entre ellos Fernando Alonso, quizá alguno de vosotros lo podéis conocer. Nos impresionó especialmente su exposición y él lo que nos contaba es que el día que le dieron su diagnóstico con 19 años, pues que más o menos lo que le venían a decir es que su vida se termina, es decir, que no iba a poder trabajar, que no iba a poder casarse, que no iba a poder tener hijos, etcétera, etcétera. Él acababa algo así como diciendo, vaya, una mierda de pronóstico de vida. Entonces, desde este modelo quizás es uno de los puntos que consideramos esencialmente a cambiar. Esto conlleva luego lo que puede ser restablecer una identidad positiva y construir una vida con sentido, es decir, una vida más allá de lo que puede ser centralizar todo en la enfermedad. La vida continúa y la enfermedad es una parte. Y además de eso, asumiendo el control, tanto sobre lo que puede ser todo el proceso de curación, recuperación o mejora, como de las decisiones de la propia vida. Vale. Y toda esta teoría que estoy explicando la tratamos de articular en cuatro pilares básicos que os voy a explicar. Personas versus diagnóstico psiquiátrico, capacidades versus déficits, experiencia personal y todo ello proyectado en la comunidad. Es decir, estos cuatro pilares, tres son específicos y el cuarto digamos que es transversal a todos los demás. Entonces, respecto a personas versus diagnósticos, bueno, estos son algunos de los testimonios que las distintas personas de nuestros centros pueden plantear y cómo concretamos todo esto en nuestros centros. Bueno, respecto a personas versus diagnóstico psiquiátrico, nuestro interés a la hora de trabajar, a la hora de rehabilitar, se centra en la persona en su globalidad, no tanto en la persona con diagnóstico psiquiátrico. ¿Esto qué es lo que significa? Bueno, pues significa el respeto por los demás, el respeto por su capacidad de decisión, el respeto por su perspectiva y el respeto por su libertad de decisión. Luego veremos cómo se aplica de una manera más concreta. Y además significa trabajar por la autodeterminación. ¿Qué quiere decir trabajar por la autodeterminación? Devolver, ahí tengo aquí una mosca que además está medio moribunda, devolver a la persona con problemas de salud mental la libertad de poder tomar sus propias decisiones, y esto va a significar un cambio en el rol del profesional, que también lo veremos un poquito más adelante. Bueno, concretamente en nuestros centros, ¿cómo lo hacemos? A ver, el proceso de intervención en nuestros dispositivos se divide en tres partes, por lo menos para que se entienda didácticamente. Por una parte hay una evaluación, por otra parte hay una intervención propiamente hecha y después hablamos del alta terapéutica. Voy a ver cómo, de una manera muy resumida, cómo esto que estoy comentando lo aplicamos en cada momento. Bueno, la evaluación es una evaluación funcional, por supuesto toda la parte clínica se hace desde el centro de salud mental, en nuestro caso de Tudela, en los centros de Pamplona, pues en los CSMs de Pamplona, ¿no? Nosotros hacemos una evaluación funcional y lo que atendemos principalmente en esta evaluación es a los objetivos que establecen las personas usuarias. Es decir, nosotros trabajamos, articulamos todo el trabajo desde un plan de atención individualizada en el que quedan marcados los objetivos, las acciones y el cronograma y los seguimientos que hay que hacer de este plan para saber si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con nuestros objetivos. Entonces, jamás se acepta ningún objetivo si este no está deseado y aprobado por la persona usuaria. ¿Y qué hacemos? Porque al principio, sobre todo en los primeros años, no era nada sencillo, no estaban demasiado acostumbrados a ser ellos los que dieran su opinión sobre qué es lo que tenían que, sobre a dónde tenían que llegar, ¿no? Nosotros preguntamos directamente, animamos a que sean ellos los que decidan, devolvemos la responsabilidad. Una responsabilidad que, por otra parte, están bastante poco acostumbrados a asumir, porque ya nos hemos encargado nosotros los profesionales de ser quienes tomemos las decisiones por ellos, ¿no? Y luego también, de una manera muy resumida, la intervención propiamente dicha la podemos también dividir en dos partes, las intervenciones individuales, es decir, lo que pueden ser seguimientos individuales. Ahí lo que hacemos es comprobar periódicamente cómo está el estado de los objetivos que han puesto ellos y tratar de asegurarnos que no nos desviamos, porque los profesionales tenemos mucha manía y mucha facilidad para derivarnos hacia lo que nos parece que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Y asegurarnos que profesional y personal estamos trabajando en la misma línea. Y respecto a las intervenciones grupales, nosotros trabajamos con una serie de programas desde el primer día. Lo que ocurre que estos programas, que digamos que pueden ser los tradicionales, posteriormente han derivado en otros que ahora explicaré. Estos programas son, bueno, pues para quien conoce los centros de rehabilitación, que supongo que seréis la mayoría de vosotros, trabajamos psicoeducación, habilidades sociales, rehabilitación cognitiva, ocupacional, AVDs, psicomotricidad, ocio y tiempo libre, habilidades de afrontamiento. Nos preocupamos de que las personas estén en cada uno de estos grupos en función de los objetivos que ellos tienen para cumplir, no en función de lo que a nosotros nos puede parecer o no nos puede parecer. Además, estamos dando un giro, que esto es lo que me quiero extender al final, estamos dando un giro a un mayor protagonismo y una mayor relevancia en los grupos, tanto en estos que os he dicho como en otros, que son los grupos de gestión compartida. Es un término que hemos acuñado en Avanvida, concretamente lo hizo Cristina Monreal, que es la coordinadora de todos los centros de rehabilitación nuestros, en el que se comparte la gestión de los centros. Pero bueno, esto un poquito más adelante. Y luego, a la alta terapéutica, nosotros valoramos que las personas usuarias son las que... Las personas vienen cuando quieren, cuando consideran que nosotros les vamos a ser útiles, y nada de aceptar ni obligaciones por parte de la familia ni por parte de profesionales. Y consideramos que son ellos también los que nos dicen cuando se tienen que marchar del centro. Y además que tienen que hacer una valoración del grado de consecución de estos objetivos que estamos marcando. Vale. Pasamos. Claro, todo esto supone un rol en nuestro... un cambio en nuestro rol como terapeutas. Yo sé que esto es un tema bastante controvertido. Nosotros sí que abogamos por una posición igualitaria de profesional y persona usuaria. Pero vamos a ver, yo voy a tratar de explicar cómo, a ver si se entiende eso. Nosotros, cuando decimos posición igualitaria, no queremos decir que persona usuaria o paciente de vuestros servicios y profesional seamos iguales. O sea, nosotros es evidente que no. Nosotros somos los profesionales, los que estamos tratando de trabajar por, y ellos son las personas que vienen a pedirnos ayuda. Pero sí que consideramos que nosotros podemos ser expertos en nuestro trabajo y en todo lo que sabemos, y ellos son expertos de su propia experiencia, de lo que les está ocurriendo, y como tal hay que tenerlo en cuenta. Y de alguna forma, con esto también, lo que queremos decir es que nos parece que nos debemos alejar de las posiciones excesivamente paternalistas. Luego, desde el paradigma de la recuperación se utiliza mucho la frase portadores de esperanza. A mí es una frase que me gusta, o sea, claro que me gusta lo que quiere decir, pero que no me gusta la semántica que se utiliza como tal. Bueno, yo creo que traducido a un lenguaje más técnico hablaríamos de expectativas positivas. Sabemos los psicólogos que las expectativas son uno de los grandes motores del comportamiento. Entonces, en función de la expectativa que nosotros, digamos, mandemos, la dirección puede ir una por otra. Y el otro punto que tiene que cambiar, porque el cuarto no lo voy a explicar porque está ya explicado sobradamente, es la dignidad del riesgo. Es decir, desde estos planteamientos tenemos que aprender a asumir ciertos riesgos que no estábamos asumiendo anteriormente, porque va a haber más libertad de decisión y por lo tanto va a haber más posibilidades de confundirse. Pero nosotros pensamos que merece la pena. No sé si me estoy alargando mucho.
Ahora mismo me voy a asumir.
¡Ah! Pues me queda muchísimo. Vale, pues sigue, vamos. El otro pilar es el de capacidades versus déficits. En la misma línea, nuestra hipótesis, que si nos centramos más en lo que son las capacidades de las personas, conseguiremos mejores resultados. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues de diferentes maneras. Uno es por el desarrollo de los equipos de gestión compartida. Como os decía anteriormente, son grupos formados por personas usuarias y profesionales, en los que se trabaja para que las personas usuarias vayan consiguiendo y cobrando un papel cada vez más relevante. Os voy a saltar alguna cosita porque me interesa mucho llegar a esto. Bueno, esta es una diapositiva realizada por las personas usuarias de CRPS Keiler. Me hubiera encantado que hubieran subido ellos a explicarla, porque creo que así debería ser. Lo que pasa que, bueno, si ya veis que me falta el tiempo, pues encima andamos subiendo y bajando, la cosa se iba a complicar. Aquí explico algunos de los ejemplos de estos equipos de gestión compartida que estamos llevando a cabo en Keiler. Por ejemplo, el grupo mixto de gestión de eventos, que es un grupo para gestionar eventos en la comunidad, el grupo contra lucha contra la estigma, está muy relacionado con grupo medios de comunicación, tratan de conseguir una mejora en la imagen social que se puede tener de las personas con trastorno mental. El grupo PAUDAZ es un grupo interno dentro de Keiler y de los otros CRPS que se encargan de la acogida y la despedida de las personas usuarias. Grupo de voluntariado y socialmente, otro grupo es el socialmente responsable. Bueno, trabajan determinadas acciones de responsabilidad social en la comunidad también. De estos grupos surgen una serie de actividades que estamos desarrollando en este momento en la comunidad, porque si os acordáis, el cuarto pilar era ese transversal, todo ello proyectado en la comunidad. Muy resumidamente, y las que consideramos que pueden tener un poquito más de interés. Bueno, hemos trabajado en el Banco de Alimentos ya desde hace varios años en la campaña Gran Recogida de Alimentos. Hemos participado muy activamente en los tutoriales de las Jornadas de Exaltación de las Verduras, que son unas fiestas que ocurren aquí por la fecha de abril. Para los que sois de fuera, además están teniendo muchísima relevancia a nivel nacional. y que os invito a todos a que vengáis porque además merece la pena. Bueno, nosotros hemos tenido, tenemos un stand, uno más, como cualquiera de las actividades, y personas usuarias, profesionales y niños trabajan juntos la temática de las verduras. Implicación en la Navidad, bueno, pues desde vidas cotidianas, hemos participado en la decoración navideña, y la tercera edición de Envolviendo Ilusiones es una de las actividades, yo creo, más importantes que podemos estar realizando en este momento en el centro. Joya suena, Chum. Bueno, pues nada, que...
Aquí las 5 minutos, ¿eh? ¿Sí?
Vale, vale, vale. En esta, con esta actividad, nosotros, el CRPS, personas usuarias y profesionales, envolvemos los regalos que determinados días puntuales de la Navidad de la gente de los tudelanos que vienen a pedirlo de una manera gratuita, etcétera, etcétera. Y la última es un proyecto que estamos llevando en los colegios de Tudela en primaria, niños de 8 años, en los que nuestro objetivo es modificar el concepto que los niños puedan tener del trastorno mental. Lo hacemos por medio de un cuento, trabajado tanto desde los niños como desde las personas usuarias de nuestros centros, el cuento, la dinámica y la manualidad. Yo creo que juntar ambos colectivos, el de trastorno mental y el infantil, creo que puede tener pues bastante importancia, lo que pasa que no me puedo extender ahora a explicar por qué. Lo que sí que quiero decir es que con esto no solamente mejoramos la imagen social, estamos mejorando también la autoimagen. Y entonces ese no sienten, no saben, no pueden, no quieren, se puede convertir en sí, 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 sí siento, sí puedo, sí soy capaz y fíjate lo que he hecho, ¿no? En la misma línea estamos tratando de potenciar roles valiosos, es decir, aquellas personas que consideramos que pueden llegar más allá. Solamente un breve comentario. La diapositiva del medio es una de nuestras usuarias. En la jornada del año pasado que celebramos aquí, la que ya os he nombrado, en la que estuvo Fernando Alonso, fue ella la guía turística, tanto de los ponentes como de las personas del alumnado que vino, fue ella la que se encargó de explicar la ciudad. Y bueno, y podría comentar más. Y luego un pasito más allá. Nosotros estamos contratando a personas usuarias. Por ejemplo, la persona encargada de servicios generales de Keiler es una persona con diagnóstico. También tenemos personal administrativo en Félix Garrido, etcétera, etcétera. Incluso hemos hecho algún pequeño experiencia en personal de atención directa, concretamente en Keiler. Una pequeña sustitución con una persona cuidada. Y ya brevísimamente, esto ya es un minuto, hay un tercer pilar, es un minuto no porque no sea importante, sino porque estamos todavía iniciándolo y además se está iniciando en Arga, por lo tanto yo tampoco puedo extenderme. Arga es el centro de Pamplona. Es el tercer pilar, ¿no? La experiencia personal. Consideramos que tenemos que devolver la voz a las personas con problemas de salud mental, que tenemos mucho que escuchar, que tenemos mucho que aprender, y entonces lo estamos haciendo por dos líneas diferentes. Lo que puede ser participación en jornadas, las de Abanvida son las que he nombrado ya 800 veces en esta exposición, participamos en las jornadas de RIA y participamos el año pasado en las jornadas de la Universidad de Navarra, o en las jornadas que nosotros celebramos en las de Abanvida, facilitamos que vinieran de Obectamen, que vinieran en primera persona, que viniera Fernando Alonso, etcétera. Y la segunda línea, que esta es la que os digo que se está desarrollando en Arga, es un grupo de apoyo mutuo, es un espacio para que las personas puedan compartir, pero no solamente compartir todo lo que tenga que ver con su sufrimiento de tipo mental, sino con todo lo que puede ser su vida en la misma línea en la que estamos trabajando, ¿no? Bueno, pues eso, como os digo, somos pioneros en Navarra y sí que hay dos profesionales en el grupo, pues hay dos psicólogos trabajando, pero su papel es meramente facilitador. Tengo 2 minutitos más, es para...
Uno.
Pues nada, si tengo un minuto tendremos que cortar el vídeo así en un minuto. Quiero terminar, puesto que el primer vídeo era un poco tétrico, por así decirlo, quiero terminar de otra manera. Voy a poner un pequeño documento de una exposición de fotografía que se elaboró en Félix Garrido. Yo creo que en él se reflejan un poco estas buenas intenciones que os he ido exponiendo. Dura 2 minutos, ¿eh?
Si es optimista, lo dejamos.
Vale. Pues me parece que no vamos a ver.
Espera.
Sí.
Estas son fotografías que personas usuarias y profesionales hicieron para exponer. ¿Había alguien que se oyera la música?
Bueno, pues muchas gracias.